El próximo viernes en el Teatro San José.
Con 21 horas.
21 horas, Pablo Jones. Bueno, Pablo, contanos un poco de tu actividad aquí en San Martín de los Andes.
Bien, bueno, yo estoy instalado hace 2 años acá en San Martín. Hace muchos años que vengo en temporada, que venía siempre con mi amigo, con el instrumento, con el bandoneón.
¿Tiene nombre? No.
No tiene nombre.
Por la duda, pregunto.
Está muy bien. Y bueno... O sea, soy como, entre otras cosas, músico ambulante, ¿no? Como estos músicos que llevamos el escenario con nosotros mismos y que, bueno, cada aplauso, digamos, vale un poco el doble porque hay que ganárselo ahí. Es piel a piel, mano a mano, beso a beso.
Sí, es fuertísimo porque, ¿sabes qué? El tango tiene una historia de tangos a la parrilla, se llama, que es... tipo que saben todos los tangos, le dicen, toca aquel, toca el otro, y lo saben. Y muchas veces eso se da también en fondas o en lugares de cercanía, donde uno, viste que el tango es, hay música que es para los estadios. Y el tango podría estar en un estadio, pero se siente mejor en la intimidad de la cercanía del instrumento,
sí,
¿no?
Sí. ¿Compartís? Totalmente, sí, totalmente. Sí, es un hecho, o sea, como arte es muy expresivo, muy escénico. Bueno, más el bandoneón, digamos, que la gracia del bandoneón es la capacidad expresiva que tiene el instrumento, ¿no? Como que cada bandoneón, cada bandoneonista tiene su sonido, tiene sus chistes, sus mañas, y bueno, así es la gracia.
Aquí en San Martín de los Andes hay una movida incipiente. Contame cómo te estás insertando. ¿Qué significó su gesto? Soy Pablo.
No sé si es mi fuerte. No,
claro.
Pero, bueno, toco todos los días yo. Por suerte, digamos, un poco la historia del show que voy a presentar, que se llama Bandoneón Psicodélico, es un poco mi historia de los últimos años. Me iba ya por el 2013, bueno, que yo justamente dejaba la orquesta. Alguna cuestión, tenía una pareja, viajé a una ciudad por ella, digamos, ¿no?
Sí.
Y bueno, llevo el bandoneón y vemos qué pasa ahí. Y empecé a tocar solo ahí en algunos barcitos y restaurantes. Y bueno, tenía 3 tangos para tocar. Palomita Blanca.
Bien.
Que sobrevive hasta el día de hoy.
Bien.
Fuga y Misterio, alias el tema Neustadt.
Sí, hermoso.
Sur. Bueno, y esos 3 tangos tenía en dedos, medio casualmente. Y empecé a tocar eso y fue una muy linda movida laboral. Y con el tiempo me fui hallando, o sea, encontré en esa actividad, me fui desarrollando como otra faceta como músico, porque tocar solo el bandoneón es una especialidad dentro de una especialidad dentro de una especialidad.
¿Sabes? Sí.
Hay grandes bandoneonistas que se tocan la vida, que por ahí no están cómodos tocando solos, digamos, y yo estos últimos años... profundicé mucho en esto, en este asunto de tocar solo.
¿Tu formación es con la orquesta Ciudad Baigón?
Sí, a ver, estudié, también tuve una época autodidacta, toco la guitarra de chico, tuve muchos años en Ciudad Baigón, 7 años que me marcaron, viajamos un montón por el mundo, después tuve un dúo también que fue muy lindo con Lucas Ferrara.
Ferrara Jones.
Ferrara, ahí va, guitarrista de 34 puñaladas, actual Bombay Buenos Aires.
Sí.
Ahí va.
Sí, sí, sí. Cambiaron el nombre porque no daba más ponerle 34 puñaladas.
Claro, sí, sí, estuvieron bien, sí.
Sí.
Creo que Lucas no quería.
Mira vos. No, lo que pasa es que 34 puñaladas, o sea, es un tango providencial, es un tango que es el tango Amablemente, es raro porque no es literal el uso de las 34 puñaladas.
Habla un femicidio.
Pero habla de un femicidio.
Claro.
Sí. O por lo menos lo justifica. Pero es un... Yo lo pongo en el humor negro. Claro, el humor negro de la década del 40 y pico no es el... No, el humor va cambiando y hay cosas que no se bancan más.
Tal cual.
Por eso signo de los tiempos. Pero no es que es una... No está...
Jamás hubo una apología del crimen en la música que hacían.
O sea, para mí no. Para mí no.
Es indiscutible que no, pero bueno, igual hay chistes que ya no van.
Exactamente. Sí. Bueno, y le cambiaron el nombre. Bueno, y ahora, el próximo viernes, ¿aquí qué vas a presentar? En el teatro.
Bien, es un poco el recorrido, bueno, que te decía, de la música que estuve tocando estos años. Hay temas como Palomita Blanca, que los toco hace 9 años.
Sí.
O sea que están en dedos.
Sí.
Y bueno, con el tiempo obviamente fui ampliando mi repertorio con la musicalidad propia, ¿no? Esto que decías, que yo soy de la generación de la época de la Fernández Fierro, que en el año 2000 y eso, nos acercamos al tango. O sea, gente joven en ese momento que se acercaba al tango y traíamos encima toda nuestra musicalidad del rock, de la música de los 70. Entonces, bueno, como que un poco en este show vamos a hacer un recorrido por muchos tipos de música. Va a haber algo de música clásica, va a haber pop. No pop. Sé qué es el pop.
Claro, bueno, el tango es pop, ¿no?
Una que sepamos todos.
Claro.
Digamos, a ver.
El tango
así.
Era la música popular argentina, digamos, el pop argentino durante mucho tiempo era lo que suena en las radios, ¿no?
Tal cual. Y va a haber un momento para el tango. Voy a tocar a Dios Nonino.
No vas a tocar a Dios Nonino.
No voy a tocar a Dios Nonino.
¿Qué pensás de lo
que...? Ya hablé con mi abogado y me asesoró, me dijo, no pasa nada, anda para adelante.
¿Qué pensás de los bandoneonistas que tocan parado?
Yo voy a tocar parado.
No, te puedo creer. La bandera está al fondo.
Sí,
¿Por qué tocas parado?
Bueno, por ahí en algunos lugares donde toco, como yo no tengo un escenario que más
claro.
Que soy yo el escenario, estar de pie, presentás una cuestión visual distinta. Y hay una cuestión técnica también.
Ahí va.
Hay una disponibilidad, yo creo, de músculos de la espalda. O cuando vos ves a Piazzolla tocando parado, te das cuenta que cómo juega con el peso del cuerpo.
Sí.
Cuando tocas parado, o sea, para que la gente entienda, apoyás el bandoneón solo en una pierna. Y la otra pierna estás parado.
Claro.
En cambio, la posición natural es disponer de las dos piernas. Como decir, tocamos sobre una pierna, pero cuando necesito,
apoyás
tengo la otra.
Sí.
Y tocar parado decís, no voy a necesitar la otra y me la juego. Mm. Y hay una cuestión muscular y energética distinta, ¿no? Como
claro.
No es lo mismo decir algo parado que decirlo sentado.
Muy bien, muy bien, muy bien.
O sea, para uno mismo, ¿no? Hablo de lo visual.
¿Ahora preferís tocar parado o sentado acá en Nacional?
En este momento, sentado.
¿Sí?
Pero estamos en una cabina chiquita.
Ahí va.
Si fuera un lugar grande, capaz que me quiero parar.
Ah, mirá qué bien. Bueno,
sí,
¿viste?
Sí.
Tiene que ver. ¿Vos sabías, Álvaro, que el instrumento del bandoneón tiene 4 teclados? ¿Vos sabías eso?
No tengo idea.
Podés preguntarle al bandoneonista para si te lo explica. Digo, porque
no conozco mucho del bandoneón.
Bueno, mirá. ¿Por qué tiene 4 teclados? Tiene, vos ves 2, que son,
claro.
¿Cuántas teclas tiene?
No sé cuántas.
48. ¿Tiene? ¿No sabes las teclas? Porque
5 octavas tiene.
5 octavas. Si tocas lo mismo abriendo que cerrando, suena distinto.
Qué increíble. No, aparte está bueno visualmente, te sorprende.
Sí.
Y quería hacer una pregunta saliendo un poco de la música, más en lo personal.
Viga.
Vos venías a hacer temporada acá,
sí.
Me decías. Y
sí,
que
sí.
Con la pandemia más, seguramente lo que te gustó cuando venías a hacer temporada, dijiste me voy, así fue, y te viniste así
me pasó,
medio solo.
Bueno, yo venía así en verano, en invierno, hace 8 años que vengo a tocar, y la pandemia me agarró acá. De sopetón.
Uh-huh. Ah, ¿te agarró acá?
Sí, con 4 remeras, 2 calzoncillos. Igual tengo mi hermano vive acá.
Claro.
Ah, bueno.
También, bueno, ya tenía amigos acá, yo había estado, tenía algo acá. Y me quedé acá.
¿Y dejaste todo en Buenos Aires? ¿De qué parte? De
Capital, y mi última casa, Palermo.
Uh-huh. Sí. Dijiste, ya está.
No, que sí, me quedé. Es como que
es
un lindo lugar para vivir.
No sabés si seguirás mucho más, es como que te va sorprendiendo.
Creo que la gente de San Martín en general, vivimos el presente y
sí.
El día de mañana veremos. O sea, creo que, bueno, también tengo una faceta así un poco nómada, o nómade, no me acuerdo cómo se dice.
Claro.
Tengo una faceta así que me gusta viajar, obviamente, este oficio de músico. Un poco a veces te permite esa posibilidad.
Claro. Porque podés. Bueno, habías mencionado que habías vivido en otra ciudad.
Donde empecé a tocar con este.
¿Se puede decir o la dices?
La ciudad es Colonia del Sacramento.
Ah, en Uruguay.
Ah, en Uruguay.
Perfecto, sí. está bien.
Sí, sí.
Bueno, en Uruguay también hay un movimiento incipiente del tango de la nueva generación.
Sí.
No sé si tanto en Colonia, pero sí en Montevideo.
Claro, sí. Colonia es como está un poco ligado a Buenos Aires, ¿viste?
Claro.
Estás ahí.
Sí. Bueno, ¿querés tocar algo?
Dale.
¿Con qué arrancás?
Me gusta como elegir en el momento.
Bien.
Así que voy a elegir mientras. Vamos a hacer una canción de No te va a gustar.
hablando de Uruguay.
Me encanta, no te va a gustar.
Sí.
Bueno, pero eso ya es más rock nacional, bueno, con el bandoneón, pero...
Chau, de No te va a gustar.
Ahí va, chau, de No te va a gustar.
Impresionante, sí, impresionante. ¿Viste cómo se siente? ¿Viste cómo cambia? ¿Vas a tener invitados en el Teatro San José o vas vos solo?
Es una primera vez.
Es una primera
vez. Es una primera vez. La primera vez como que uso mi nombre en ese sentido.
Ahí va.
He tocado, o sea, en un montón de lugares, solo, acompañado, pero a veces, viste, estás solo, ahí vas, tocás de sopetón. Esto es como... hacerse cargo, parar la pelota, decir voy a hacer un concierto y voy a estar solo. Alguna gente me está dando una mano, va a haber algo de una puesta en escena.
Bueno.
Estamos ahí jugando un poquito. Y sí, o sea, va a ser despojado, pero bueno, creo que un poco la música se va a hacer cargo. La idea es hacerse cargo de esos vacíos, de dar contrastes, de que pasen cosas, ¿no?
Uh-huh.
Porque el miedo de estar solo es que la gente se aburra o que no pase nada, pero bueno, van a pasar cosas.
Bueno, siempre pasa, ¿no? Con un bandoneón en una sala, inevitablemente eso ocurre. Pensaba, mientras decías de esto de la puesta en escena, automáticamente recordé que la orquesta típica Ciudad Baigón, en Buenos Aires, donde toque, siempre tuvo... puestas en escena, un concepto visual,
sí.
¿No?
También alguna vez me dejaron ahí tocando solo.
Mirá.
Ahí con Ciudad Baigón.
¿Tenés así algún que... tema de Los Redondos? ¿En carpeta?
¿Tema de Los Redondos en carpeta? No, van a venir.
Van a venir.
Van a venir.
¿Vas a improvisar alguna canción ahí? ¿Lo decís por eso o por el futuro?
No, está tan carpeta, viste, siempre buscando un temita de Los Redondos, pero todavía no nos llegó.
Mira, rápidamente para contar a la gente, y tenemos ahí en carpeta para compartir un tema de la Orquesta de Ciudad de Baigón, que tuvo su laburo vinculado, por ejemplo, a El Indio Solar, y en un momento, El Indio Solar... La historia más o menos es así. Ciudad de Baigón, para un festival de tango, reunió a las demás orquestas que venían haciendo covers de Los Redondos y metieron un concierto de tango de canciones de Los Redondos, invitando a cantantes, músicos de otras orquestas, toda una, de algún modo, una rebelión del tango de la nueva generación en un festival, ahí tenés, en un festival de tango de la ciudad, haciendo un show estrictamente de canciones de Los Redondos. Por supuesto que eso atrajo la marca de... por decir algo, La Viola, TN, programa de música, que dijo, ¿qué pasa? Hay una orquesta de tango que está tomando canciones de Los Redondos, vamos y lo cubrimos. Pasó el tiempo y eso le llegó al Indio Solari. El Indio Solari, vos me corregís cualquier cosa si cuento mal la historia, Pablo, tenía un par de letras de tangos y los mandó, hubo un intercambio ahí, un correo que cruzan, manda la letra, intercambian la música... Y suena de este modo, pone el tema, es las ventajas de rezar solo. Presta atención, la letra es del Indio, la música es Ciudad Baigón, ahí estaba Pablo.
eso solo Dios se aburre igual. Pero así creo, me escucha mejor. Parece que en el cielo no se portan bien, que ensucian con su más feo resplandor. Y así esa fiel serpiente, la que jamás te miente, la que se fue enroscando al día, si va bajito. Custodia las mentiras que colgó de aquel manzano en el Edén más cruel con su piel. No tengo ganas ya de rezar por mí, son las cosechas finales de un segador que ya no mira al cielo con aire desganado. Si soplan hillos de humo al rezar desde su barro, en la verdad de Dios faltó claridad. Los sueños del feo talibán que soy, mis lujurias no son ingeniosas ya. Desde un póster viejo me veo gritar. Y así esa fiel serpiente, la que se fue enrojando al final. Reza y
aburre. Bueno, ves que hay una estética. Julián Bruno en la voz. Esa es la orquesta Ciudad Baigón. Antes también escuchamos la Ciudad Baigón y está vinculada al pasado de Pablo Jonis, quien estuvo en aquel momento en esta orquesta. Bueno, el próximo sábado, aquí en el Teatro San José.
Viernes.
¿Qué dije?
Viernes 29.
El viernes 29, a las 9 de la noche.
21 horas.
¿Cómo se consiguen las entradas?
En la boletería, o me escriben a mí y no sé, vemos.
¿Estás en Instagram?
En Instagram, mi Instagram es psicobando, con PS, o sea, psicobando. Ahí estamos armando un Instagram lindo.
¿Por la psicodelia o por el psicoanálisis?
Epa. Lo dejo a tu criterio, lo diría Karina Jelinek.
Muy bien. Bueno, ¿tenés ganas de tocar algo más?
Dale. ¿Te animás a escuchar un vals de Chopin?
Bueno.
Porque estás muy arriba, pero...
Es un buen momento.
Es un buen momento.
A ver, ¿cómo suena?
Thank you.
Muy bien.
Pedacito.
Muy bien, muy bien. Bueno.
Bueno, creo que esto también, ¿no? Como que ahí puentea un poco con el tango, ¿no?
Sí.
Chopin como que nos tira a un centro. Ahí.
Sí.
Viste, como que no te vas tan lejos. Te vas a otro lugar, pero seguís estando un poquito en el tango.
El bandoneón, que es además un instrumento muy versátil, que de algún modo quedó encajonado en el bandoneón, en el tango, quiero decir, pero que...
Es un instrumento que rompe una regla. O sea, hay como una regla, ¿viste las excepciones?
Sí.
Como que un instrumento no lleva un género de tango, no lleva una personalidad. O sea, es un instrumento, vos le das la vida. Bueno, todo lo que vos toques con el bandoneón para la gente va a ser tanguero.
Uh-huh. Claro.
O sea,
es verdad.
Tocás despacito, estás haciendo fusión de tango con despacito. Por más que vos digas, no, pues yo estoy... Bueno, entonces esto va a ser parte del show, obviamente, ¿no? Como que yo cuando llevo mi instrumento hay una carga emotiva, una carga simbólica que es un poco algo que no depende de mí, ¿no? Como que va con el bandoneón.
¿Qué historia tiene tu bandoneón?
Este bandoneón estuvo robado un año entero, sí, yo venía...
No por vos, te lo robaron a vos.
Me lo robaron. Sí, estaba viniendo para San Martín de los Andes, ahí en la terminal de Retiro, tenía, no sé, como 8 bolsos. Mm. Porque venía para quedarla un par de meses. Y bueno, y ahí en la terminal de Retiro pasaron esas cositas que pasan.
¿Te diste cuenta? ¿No?
En algún momento me di cuenta. que se te cayó esto, no sé qué, zaraza. Mm. Y bueno, y pasó el año, bueno, ahí, ¿quién fue? Mi amigo Nacho Santos, ¿fue? Sí, Nacho Santos, bandoneonista ahí de Baigón, me prestó el suyo, perdí el micro, después vine acá, estuve haciendo la temporada con su bandoneón, ahí un muleto. Y después un día, pasó un año, estaba caminando, después me compré uno. O sea, ayuda a la familia. Bien ahí.
No son baratos
familia,
los bandoneones.
Importante la familia. Mi tío sacó un crédito del ANSES. Mi tío Cachi, saludos. Y pasó un año, me acuerdo, estaba volviendo de la islita, caminando, ahí por Trompul. Me entra una llamada. Hola, no sé qué, tengo tu bandoneón.
¿Y cómo lo identificó?
Porque tiene Parsec en la válvula.
Otro bandoneonista.
Pero ¿cómo lo encontró, digo yo?
Claro.
Que lo compró en unas...
O sea, la
robado.
Historia, la persona que me llama es amigo de un amigo de un amigo de alguien que lo compró. O sea,
ahí va.
Me dio una historia...
Bueno, no importa.
Que alguien lo había comprado.
Pero bueno, a la conclusión que llegamos hablando es que en algún momento del robo, el ladrón no tiene que vender.
Claro.
Y en algún momento de esa venta, todo dio marcha atrás porque evidentemente por ahí no es tan fácil vender un bandoneón cuando se puede identificar de a quién pertenecía, ¿no?
Sí.
Así que volvió el bandoneón.
¿Y
yo fui
te
con
lo
plata.
Regalaron o lo tuviste que recomprar?
No me aceptaron plata. O sea...
Quien lo tenía no te aceptó plata.
No me aceptó plata. Sí, sí. Una linda historia.
Mirá, vos sabés que los bandoneones...
Creo que hay gente que la podría contar con más suspenso la historia, no con pausas.
Bien.
Entonces me dijo, pero bueno, yo la cuento así.
Está bien. No, a mí lo más sorprendente fue que...
Me han criticado mucho por cómo lo cuento.
No, para mí lo más sorprendente es que tenías señales ahí en Trompul, caminando para acá.
Sí, cerca de... Claro, sí. Volviendo.
Ahí que te entre una llamada, eso es un milagro verdadero. más que aparezca un bandoneón. Vos sabés, Álvaro, que los bandoneones... se fabricaron hasta la Segunda Guerra Mundial. En el marco de la Segunda Guerra Mundial, Hitler agarra un par de empresas, le dice, a partir de ahora van a fabricar misiles. Y se terminó. Recién ahora, hace un par de años, que se fabrican de modo artesanal, buscando la industria en Buenos Aires. Hay algunas fábricas en Europa. Ahora, por ejemplo, Oscar Fischer es un luthier que se puso a producir bandoneones tratando de emular un modo industrial, no lo logra porque le falta inversores, básicamente. Y el costo de los bandoneones es realmente muy elevado. Uno piensa siempre en la música popular y en la importancia. ¿Cuánto sale una guitarra y cuánto sale un bandoneón? ¿Cuánto sale un bandoneón hoy?
Y
¿arriba de 100.000?
Creo que más, sí.
Sí, sí,
bastante.
Un auto.
No, ¿cómo
un autito.
Sí, sí.
¿Cómo? ¿Cómo
un autito? Un Fiat Uno... 98. Uh-huh. Naftero.
Ah,
con
bueno.
Papeles.
Miércoles, ¿no?
Sí, sí.
Ni me esperaba eso, ¿eh?
Tiene una composición dura que es que las aleaciones de. Que se podrían hacer acá, pero falta inversiones. se importan de, por ejemplo, República Checa o Chequia, como se dice ahora. Y hay que traerlo, y además la fábrica no lo hace para los bandoneones.
Sí, el tema de las fábricas que cerraron, también se perdieron las matrices, entonces se perdió como la información más secreta.
De cómo hacer un bandoneón. Claro,
de cómo hacer un bandoneón bueno. Porque hacerlo se puede hacer, claro. Pero para ahí suena como un acordeón. No lo digo peyorativamente, sino como que...
Decilo peyorativamente.
No, no lo digo peyorativamente, vos decilo.
Yo lo digo. No, saludo a todos los acordeonistas. Que genera la confusión. Muchas veces le dicen, te lo habrán dicho mil veces, qué lindo el acordeón, es un bandoneón.
Sí. Claro.
Bueno, pero se dio esa situación. Igual te iba a preguntar, no sabía lo del choreo del bandoneón. Te iba a preguntar desde qué año data tu bandoneón.
Y es de. El otro día me dijeron que era como de la época de la Primera Guerra.
Claro.
O sea que ya pasó los 100 años.
Mirá.
Con restauraciones.
O sea, sí, sí.
No, no creo que todo sea original, pero sí, es un instrumento, es una antigüedad, es un montón de cosas, la verdad que...
Cuídalo como...
Es un instrumento sobrecargado la próxima de sonidos, de historias, de todo, ¿no?
En algún momento con Fischer estuvimos armando un registro nacional de bandoneones para que queden registrados como si fuera un auto, y si te lo chorean, como si te chorean un auto, ya que se parece tanto, queda ahí el registro, no prosperó del todo. ¿Sabes quién nos ayudó mucho? Alicia Comelli, la diputada, ex diputada provincial y nacional de la provincia de Neuquén, fue la que metió es una ley nacional, pero no se instrumentó. Bueno, Pablo Jonis, el viernes que viene en el Teatro San José, aquí en San Martín de los Andes, ¿nos vamos con música? ¿Querés regalarnos algo más? Ya es la hora, ¿no, Soria? ¿Nos tenemos que ir? Bueno, nosotros volvemos.
Buen fin de semana, hasta el lunes.
Hasta el lunes, Radio Nacional transmite los partidos, quédate en la continuidad de Radio Nacional. El lunes a las 6 de la tarde, Germán Marcos, Álvaro Páez, Hernán Soria, tampoco para tanto.
Bueno, palomita blanca, que dije de los más viejitos.
Meta.